Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Quiero comenzar anunciándoles que Mara va a unirse a nosotros en la segunda parte del programa para poner fin a la historia de la semana pasada, a la historia de esa prótesis que un padre británico llamado Ben creó para que su hijo, un niño a quien hubo que amputarle parte de un brazo cuando era bebé, para que su hijo pudiera aprender desde pequeño a valerse como si ese brazo no le faltara. Y hemos querido hacer énfasis en esta historia porque nos recuerda cómo el hombre puede enfrentarse a una adversidad, a una calamidad, y lejos de dejarse vencer, sobreponerse y extraer de esa adversidad algo bueno. No solo para sí mismo, no, sino para los demás hombres. Los cubanos, señoras y señores, hemos vivido y vivimos días difíciles. ¿Qué podemos hacer para que esas dificultades no sean estériles? ¿Para que esas dificultades no sean inútiles, sino por el contrario? ¿Para que esas dificultades acaben sirviéndonos de algo? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que esta es una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse de vez en cuando. Pero Mara me ha dicho que va a añadir a esta historia otra no menos asombrosa, y que tiene que ver también con las personas que han perdido una extremidad superior y la tecnología actual. Esa tecnología, debo hacer este comentario, esa tecnología que ha revolucionado nuestras vidas y que a veces nos preocupa al punto de atemorizarnos. Pero una tecnología a la que debemos y vamos a deber una serie de beneficios, amigos, de los que no pudieron disfrutar los hombres y las mujeres del siglo pasado. Pero bueno, esto va a ser en la segunda parte del programa. Yo iba a dedicar esta primera parte a sus correos, a sus mensajes, a sus cartas, porque quiero ver si acabo de ponerme al día con toda la correspondencia que hemos recibido. Pero no sé si voy a tener tiempo, porque quiero comenzar haciendo algo totalmente distinto a lo que hemos hecho en fechas recientes.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.
Estamos escuchando a Dooley Wilson interpretar el bello tema de la película Casablanca, ¿verdad? As Time Goes By, una de las grandes películas del cine internacional y, según algunos expertos, quizás la mejor película jamás filmada por Estados Unidos. Una película protagonizada, como muchos de ustedes recordarán, por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Y una película que continúa conquistando adeptos. Es realmente una cinta inolvidable. ¿Y por qué yo he querido iniciar el programa de hoy en su parte musical con un fragmento de esta canción? Bueno, porque esta película Casablanca, como muchos de ustedes saben, tiene un argumento que transcurre en los días de la Segunda Guerra Mundial. Y yo quiero comenzar leyéndoles y comentando con ustedes un cable difundido por la prensa internacional hace solo unos días. Un cable que inmediatamente me llamó la atención, me sorprendió y que guardé con un solo propósito, compartirlo con ustedes y quizás a mi vez sorprenderles. Ya ustedes verán a dónde me llevó este cable, tan aparentemente distante de todo lo relacionado con este programa, de todo lo relacionado con ustedes y con nosotros. Amigos, el titular de este cable dice lo siguiente. La cantante Vera Lynn celebra sus 100 años con un nuevo disco. Lo que escucharon. La cantante Vera Lynn celebra sus 100 años con un nuevo disco. Pero escuchen lo que comienza diciendo el texto del cable, que dicho sea de paso, viene de Inglaterra. Pink Floyd, la célebre e influyente banda de rock, se preguntaba en 1979, ¿hay alguien que recuerde a Vera Lynn? Se lo preguntaba en una de las canciones pertenecientes a su famoso disco The Wall. Pero 38 años más tarde, este mes de marzo, hace solo unos días, Vera Lynn, la legendaria cantante inglesa, un icono de su pueblo durante la Segunda Guerra Mundial, ha visto editarse un nuevo disco suyo, coincidiendo con su cumpleaños número 100. Vera Lynn se convierte así en la primera artista centenaria en ver cómo la tecnología reconstruye una selección de su vieja discografía, le añade nuevas orquestaciones y lanza un nuevo disco suyo al mercado. Amigos, a los 100 años de edad, Vera Lynn nació el 20 de marzo de 1917, es decir, hace exactamente un siglo y 11 días. Nació en Londres y es, repito, una leyenda en Gran Bretaña. Al punto de que este nuevo disco al que me refiero apareció en el mercado el pasado 17 de marzo, hace solo unos días. Apareció con motivo de su cumpleaños y ya ocupa un lugar de preferencia, no solo en el Reino Unido, sino en Bélgica, en Alemania y Australia. Pero escuchen ustedes lo que continúa diciendo este cable. Vera Lynn fue especialmente famosa y admirada por animar a las tropas inglesas con innumerables conciertos durante la Segunda Guerra Mundial. La cantante dedicó su juventud a animar a los soldados británicos viajando por todo el mundo para actuar ante ellos en Egipto, Birmania e India. Es por ello que llegó a ser conocida como la novia de las tropas. Miren ustedes qué historia tan hermosa. Tan hermosa. Esta mujer que acaba de cumplir 100 años dedicó su juventud a recorrer los campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial para cantarle a el ejército inglés. Vera Lynn 100 es el nombre de este disco que contiene todos sus temas clásicos con la voz original, pero con nuevos arreglos orquestales. Y entre esos temas, señoras y señores, está el tema titulado We'll Meet Again, es decir, Volveremos a Encontrarnos. Una canción que expresaba como pocas la esperanza de los soldados ingleses cuando se marchaban al frente de guerra y tenían que despedirse no solo de sus novias y de sus esposas, sino de su familia y de sus amigos. Esas actuaciones en el frente de guerra convirtieron a esta mujer, a Vera Lynn, en un ídolo de sus compatriotas. Vamos a escuchar ahora un fragmento de una grabación correspondiente a un vídeo filmado ante cientos y cientos de soldados ingleses en los años 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Un vídeo, amigos, donde se ve a Vera Lynn ante esos soldados cantando We'll Meet Again, Volveremos a Encontrarnos, y donde se escucha, presten ustedes atención, donde se escucha a esos soldados lejos de Inglaterra, en peligro de muerte, cantando con ella. La letra de esta canción sencillísima dice en su parte más conocida, Volveremos a encontrarnos, no sé dónde, no sé cuándo, pero sé que volveremos a encontrarnos un día de sol. Sigue sonriendo como lo has hecho hasta ahora, hasta que los cielos azules ahuyenten esas nubes oscuras. Como ustedes pueden darse cuenta, la letra de esta canción le viene como anillo al dedo a la época, a aquellos años en que tantas inglesas se despidieron de sus novios, de sus maridos, cuando estos se marchaban a la guerra. Volveremos a encontrarnos no sé dónde, no sé cuándo, pero sé que volveremos a encontrarnos un día de sol. La canción también podría ser cantada por los soldados a quienes dejaban atrás, como dije anteriormente, ¿verdad? A sus madres, a sus esposas, a sus novias, incluso a sus amigos. Sigue sonriendo como lo has hecho hasta ahora, hasta que los cielos azules ahuyenten esas nubes oscuras, es decir, los nubarrones de la guerra. Recuerden ustedes que estamos a principios de los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial. Maravilla, ¿verdad? Qué maravilla tener este documento de la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer que acaba de cumplir 100 años cantando para los soldados ingleses en pleno frente de guerra. En 1952, amigos que me escuchan, Vera Lynn se convirtió en la primera británica, escuchen esto, la primera británica en encabezar las listas de ventas de discos estadounidenses. Y en el año 2009, a los 92 años de edad, fue declarada la artista más longeva en figurar entre los 20 mayores éxitos del mercado británico, superando al rapero Eminem. No es admirable. Vera Lynn fue distinguida en 1975 por la reina Isabel II con el título de dama comendadora del Imperio Británico. Y hay que ver. Hay que ver lo que dice Paul McCartney, el ex Beatle, en una entrevista que acaban de hacerle. McCartney dice que esta mujer es como un miembro de su familia. ¿Por qué? Porque creció escuchándola. Porque la voz de esta mujer es la voz de Inglaterra para un sinfín de compatriotas suyos. Hay quien la identifica como un tesoro nacional. Yo debo decirles a ustedes que Internet está llena de reportajes relacionados con la aparición de este disco, Vera Lynn 100, es decir, 100 años. Yo me he asomado a Internet, a YouTube, ese portal donde pueden encontrarse vídeos de todo tipo y de todas partes, y me he topado con una multitud de documentos relacionados con Vera Lynn, entre ellos una entrevista realizada hace solo unos días con motivo de sus 100 años. Una entrevista donde esta artista, totalmente lúcida, no solo habla de su vida, sino que se atreve a cantar con la persona que la entrevista, cantar a capela. Su gran éxito, Volveremos a Encontrarnos. En uno de estos vídeos que pueden verse en Internet, se entrevista a más de un soldado sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Y hay que oír lo que dicen estos hombres, señoras y señores, lo que significa todavía para ellos escuchar la voz de Vera Lynn. Uno de esos soldados, un hombre ya muy mayor, se echa a llorar. Se echa a llorar en medio de la entrevista. ¿Por qué? Porque esta mujer joven entonces, en los años 40, iba a esos campos de batalla a llevarles a los soldados ingleses una esperanza, una imagen de las mujeres que habían dejado atrás en su país. Esta mujer se convirtió en un foco de luz, de paz, en medio de aquellos días terribles de la Segunda Guerra Mundial. Por eso tanta gente la recuerda en Inglaterra como la recuerda. Yo debo decirles eso, que Internet está repleta de reportajes relacionados con esta mujer. Ahora bien, ¿por qué yo he querido hablarles a ustedes de Vera Lynn? Esta cantante inglesa, esta cantante centenaria, adorada por sus compatriotas. De esta cantante, tengo que insistir en esto, que acaba de ver un disco suyo llegar a los mercados de Europa y Australia y comenzar a venderse como si ella fuera una intérprete actual. Una mujer que tiene 100 años, que acaba de cumplir 100 años. Bueno, yo he querido hablarles a ustedes de Vera Lynn porque tan pronto yo leí la noticia de su disco, recordé una grabación que conseguí hace muchos años gracias a la amabilidad de un coleccionista. Yo debo decirles a ustedes que desde mi juventud fui un amante de las grabaciones curiosas, y que tuve la suerte, gracias a Cristóbal Díaz Ayala, el gran coleccionista de discos, de ponerme en contacto en Miami con varias personas mucho mayores que yo, que durante muchos años habían coleccionado grabaciones antiguas. Y esas personas, claro, me vieron tan joven que quisieron en cierta forma depositar en mí muchas de las cosas que ellos habían recopilado para que yo pudiera compartirlas con otras personas. Ya por entonces, Mara y yo hacíamos radio y nos presentábamos aquí en Miami en varios teatros. De manera que desde esa época tengo yo una grabación que recordé tan pronto vi esta noticia de que Vera Lynn aún vivía, cosa que yo no sabía, aún vive, y que acababa de salir un disco de ella conmemorando sus 100 años. Y esa grabación que yo quiero compartir con ustedes ahora fue la de una canción que fue también uno de los grandes éxitos de Vera Lynn, señoras y señores. Dos minutos antes me dice Juan Pendaz que me quedan. Juan, vamos a escuchar la canción ahora y después vemos cómo resolvemos el asunto, ¿ok? Señoras y señores, ustedes van a comprender ahora por qué yo he querido hablarles sobre esta cantante inglesa en un programa dirigido a Cuba.
Yours till the stars lose their glory. Yours till the birds fail to sing. Yours to the end of life's story. This pledge to you, dear, I bring. Yours in the gray of December.
Amigos, amigos, es Vera Lynn, la famosísima cantante inglesa, interpretando en 1952 una canción que seguramente muchos de ustedes ya han reconocido. Debo decir que la primera grabación de esta canción hecha por esta mujer es de 1941. Es decir, que desde los días de la Segunda Guerra Mundial, esta canción estaba en el repertorio de esta mujer. Ya ven ustedes, amigos, a dónde nos llevó la noticia de que Vera Lynn, esta legendaria cantante inglesa, iba a escuchar un disco suyo remasterizado, reorquestado y lanzado al mercado internacional. ¿A dónde nos llevó esta noticia? Bueno, pues a Cuba. Nos llevó a Cuba a través de una de las canciones cubanas más célebres y queridas a nivel internacional también de todos los tiempos. Quiéreme mucho, del maestro Gonzalo Roy. Quiéreme mucho, que en inglés se titula Yours, es decir, tuyo o tuya en el caso de la mujer. Ayer, como muchos de ustedes se recordarán, hablábamos de la belleza, de la necesidad y de la utilidad de la belleza a la que nadie puede hacerle daño y de la necesidad de que los cubanos la busquemos. ¿Para qué? Para protegernos de la fealdad, para protegernos de la fealdad que, aunque no nos demos cuenta, agrisa nuestras vidas, nos desalienta y hasta acaba metiéndosenos dentro. Yo creo que la historia de esta mujer, de Vera Lynn, de esta veterana cantante británica, y esta grabación suya de Quiéreme Mucho, una canción tan nuestra, tan cubana, son un antídoto contra la fealdad. Aunque la cantante tenga 100 años y la canción tenga 116, la belleza verdadera no tiene edad. Señoras y señores, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Vara. Espérennos.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Para el resto del mundo. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Madre. Hija. Hermana. Abuela. Tía. Amiga, Radio Martí les rinde homenaje a todas ellas en el Mes de la Mujer.
María Slodowska nació en Polonia el 7 de noviembre de 1867. No podía estudiar medicina y se fue a París, logrando la maestría en física y matemáticas. Se casó con Pierre Curie y tuvo su primera hija, Irene. Descubrió el radio y el polonio y creó la palabra radiactividad. Fue la primera profesora en la Sorbona y en 1903 recibió un doctorado y el Nobel de Física. Propuesta a la Academia Francesa de Ciencias en el año 10, ganó su segundo Nobel, el de Química. Ofreció ambas medallas a Francia para la guerra, donde sus rayos X salvaron muchas vidas. Al término del conflicto, fundó un centro para tratar el cáncer. La intensa exposición a radiaciones quebrantó su salud. Enfermó de leucemia y murió a los 67 años. Sus restos descansan en el Panteón de París.
Dos datos curiosos. Curie es una unidad de radioactividad. Su hija Irene ganó un Nobel de Química. archivo musical. Si es rock, está en Archivo Musical de Radio Martín. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock.
Interactúa con el rock y conmigo, Tony Simón, todos los fines de semana a través de archivomusicalrm@gmail.com o en Facebook Archivo RM.
Archivo Musical, todos los domingos a la 1 de la mañana y a las 9 de la noche con Tony Simón. Archivo Musical. Si es rock, está en Archivo Musical. Por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Chacal. A contacto directo nos escribe Alberto desde Camagüey. Y en el flashback recordamos el éxito de la diva de Barbados.
Hi, this is Rihanna.
Que dominaba las 100 calientes hace 7 años.
Come on, boy, boy, can you get it up? Come here, rude boy, boy, is you big enough?
Take it, take
yeah,
it,
baby, baby,
yeah. Take it, take
yeah,
it,
baby, baby.
No te lo pierdas, check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Interferencia. Una revolución musical.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el
hijo mío, pequeña rama de mi tronco bien nacido, eres la causa y la razón por la que vivo. Por ti se enciende el corazón y no hay vacío. Hijo mío, eres la voz de mi interior, eres yo mismo, mi fiel reflejo, mi verdad. Por ti respiro, por ti las ganas de luchar se me han crecido. Hijo mío, por ti me brota juventud, soy una fiesta, se me alborota el corazón y mi alma tiembla. Por ti la vida cada día recién empieza. Hijo mío, cuando me vaya debo darme por servido, por tanto amarte, por haberte conseguido.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Era José María Napoleón interpretando una hermosa canción suya titulada Hijo Mío. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero darles las gracias a aquellos de ustedes que nos han escrito durante estos minutos después de escucharme hablar de Vera Lynn. Julio, nos agrada mucho que te haya gustado volver a escuchar el tema de Casablanca. Sí, es un tema precioso y la película, por supuesto, es inolvidable. Saluda a tu mamá en nombre nuestro. Manolito, eso era contigo. Julio, qué pena lo que nos dices en tu correo. Ojalá la situación cambie pronto. Y Jacney, aquí tengo un correo tuyo que acaba de llegar que dice lo siguiente. ¿Cómo está mi familia de Radio Martí? Espero que les guste, que los sienta así, como de casa. Jacney, nos gusta mucho. Nos gusta mucho, así que siéntenos así, como parte de tu familia. Jacney continúa diciendo, siempre mi querido Orlando, superando cada programa lleno de sabiduría. Gracias siempre por regalarnos en cada emisión esperanza, fortaleza y así no perder la confianza en nosotros mismos. Saludos, Jacney. Jacney, es nuestro deber acompañarlos y animarlos a que continúen esperando lo mejor para todos, esperando lo mejor para todos en Cuba y fuera de Cuba. Amigos, hoy no voy a dar los teléfonos, las direcciones, porque todos ustedes más o menos los conocen ya y quiero que Mara tenga tiempo suficiente para hablarnos de los temas que me prometió que abordaría hoy. Mara, ¿cómo estás?
Yo muy bien, Orlando, ¿y tú?
Yo bien, bien.
Ay, qué bueno.
¿Y tú qué tal?
Yo muy bien, muy bien.
Me alegro. La semana pasada nos contaste de la historia de Ben. Ben, ese padre galés que construyó una prótesis, un brazo artificial para ese niño suyo al que, siendo bebé, tuvieron que amputarle un brazo por debajo del codo, ¿no es así?
Así es. Y dijimos que Ben, ese padre, puede seguir adaptando esa prótesis al tamaño del niño a medida que crece. Bueno, realmente no adaptándola, sino que como ya tiene los planes, los planos de cómo hacerlo, las instrucciones, puede hacer una prótesis nueva.
Claro.
Cada vez que claro. El niño crezca,
puede hacerle
un poquito más y ya esa no le sirve.
Claro, puede hacerle al niño un brazo artificial nuevo cada vez que lo necesite.
Sí.
¿No?
Efectivamente, es así.
Esa prótesis, Mara, lo dijimos la semana pasada, representa un gran consuelo, una gran esperanza para todos los niños.
Ay, sí. ¿Eh?
Para todos los niños que quién sabe por qué fatalidad pudieran sufrir un accidente o pudieran sufrir un problema de salud y perder parte de un brazo.
Efectivamente, y es una historia, Orlando, como has dicho, conmovedora, por varias razones, porque nos revela el amor del padre hacia su hijo, uh-huh. Esa maravilla del amor paternal, y también nos recuerda cómo el hombre puede sobreponerse uh-huh. a una tragedia personal con tal de ayudar a un ser querido.
Y finalmente también, Mara, ayudar a muchos otros seres, nacidos y por nacer.
Efectivamente, así es, pero como decías, no tuve tiempo de terminar todo lo que tenía que decir. Me quedaron un par de cosas que me parece importante mencionarlas. Y te voy a hablar de ellas.
A ver.
Ya hablamos de este hombre, del amor, de esta historia de amor y de tenacidad.
Uh-huh.
De este padre. Tenemos que recordar que este padre, Ben, era psicólogo.
Claro.
No tenía nada que ver ni con la ingeniería, ni con la medicina, ni la computación.
Así es.
Pero hizo algo que los una frase que quiero que los que nos escuchan oigan y entiendan, porque eso se usa mucho en Estados Unidos, es que ese padre pudo, los americanos dicen, to think outside of the box.
Eso es estupendo.
Eso es fantástico, porque quiere decir que pudo pensar fuera de la caja,
ajá.
O sea, fuera de su caja. Pudo pensar en términos que no tenían nada que ver con lo que él sabía.
Efectivamente, si se hubiera quedado en lo que él sabía, no hubiera podido hacer lo que hizo por su hijo.
por su hijo y por tantos niños.
Claro.
Porque tenemos que recordar que de ahí salió esta compañía que se llama Ambionix, que eso es lo que está haciendo, creando prótesis para otros niños que están en la misma situación de su hijo. O sea que hay que pensar cuando lo que nosotros siempre estamos acostumbrados de hacer no es lo suficiente para resolver un problema. Tenemos que salirnos de ese tipo de túnel de mentalidad que nos obliga, de ese caminito trillado que ya conocemos, y pensar en otras alternativas que quizás no nos sean tan familiares, pero que sean las alternativas donde están las respuestas a nuestras necesidades.
Así es, así es.
Y así este hombre pues pudo utilizar la maravilla de los escanes en tres dimensiones y las impresoras en tres dimensiones para reproducir objetos para hacerle ese brazo a ese niño.
Así es.
Y como esas instrucciones ya aparecen en internet, pues hay varios padres que están retratados en internet, niños que están retratados con prótesis de manos que los padres les han hecho.
¡Qué maravilla!
Siguiendo las instrucciones de internet.
Mira qué cosa tan hermosa.
Y los niños pueden escoger, no, yo quiero la mía que sea, que tenga un muñequito aquí, que cada falange sea de tal color, porque hay algunas que vienen ya hasta con diferentes falanges, o sea que es maravilloso.
Entonces ya y además, Mara, supongo que para esos niños ya crecer siendo distintos a los demás niños no será un problema tan grande,
no.
Porque desde bebés van a tener una prótesis y esa prótesis va a ser parte de su vida desde que tienen conciencia.
Y es una cosa especial, son como unos super niños, porque pueden tener manos de robots o de hombres supermanes o lo que sea. ¿Okay?
Es decir, que el brazo, que la prótesis se ha convertido casi en un juguete que es parte de ellos.
Efectivamente, además de poderle servir y todos los niños, ¡wow! ¡Mira eso! ¡Qué bárbaro! ¿Sabes cómo son los muchachos?
¡Qué bien!
Pero lo otro que se me olvidó, no tuve tiempo de decir, es el animalito que inspiró todo esto.
¿Que inspiró todo esto?
Estamos hablando de que la prótesis esta que Ben le hizo a su hijo Sol, puede agarrar, tiene un pulgar opuesto, movible, y puede agarrar objetos.
Ajá.
Y esta prótesis, este pedacito, esta parte de la mano, se mueve por algo que aprendimos de las arañas.
Eso
de las arañas,
era, efectivamente.
Ese pequeño animalito.
Eso es lo que se te olvidó mencionar, no pudiste mencionarlo la semana pasada.
No pude mencionarlo. Mira, cuando tú ves una araña muerta, tiene las patitas encogidas, todas están encogidas debajo de ella. ¿Por qué? Porque las arañas estiran sus patas, que tienen varios segmentos, las patas, las estiran por la presión hidráulica, sangre mezclada con otros fluidos del cuerpo que hacen estirar esas dedos, esas falanges, vamos a llamarles, y así la araña puede estirar las paticas. Esa presión hidráulica es, por ejemplo, cuando tú tienes una manguera finita y está enrollada,
sí.
Y sin darte cuenta, abres la llave, que esa manguera se estira y te empieza a mojar.
Así es.
Porque se estira y la presión hidráulica la estira. Bueno, pues esa presión hidráulica que las arañas utilizan para poder extender sus patas es la que usó el padre de Sol, Ben, para poder que el niño pudiera agarrar objetos. Con un movimiento de la muñeca hace que esta presión hidráulica
se dispare
y entonces pueda cerrar la mano.
Mara, hay que decir quizás que esta prótesis se encaja en el codo del niño, ¿no es así?
Exactamente, porque el niño le cortaron el brazo debajo del codo.
Conservó el antebrazo, en otras palabras.
Efectivamente, es así. Ajá. Conservó el antebrazo. Pero bueno, tú me dijiste que hablara también de otra noticia no menos sorprendente.
Sí.
Y es una noticia que está recién sacada del horno.
A ver.
Porque acaba de salir en el Nuevo Herald el 28 de marzo. ¿A qué estamos hoy? ¿A 31?
A 31.
Ah, bueno, pues acaba de salir hace 2 días. 3 días. Dice el Nuevo Herald: aprueban primera prueba de prótesis de mano, o sea, de mano postiza, que restaura el sentido del tacto. Oye, ¿tú qué adelanto? Entonces nos dice que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, el FDA, aprobó realizar la primera prueba en humanos de una prótesis de mano que estimula el sistema nervioso. Y esto fue desarrollado aquí en Miami, en la Universidad Internacional de la Florida.
Ajá, claro.
Vaya, me parece que es un orgullo para nosotros enorme. Y con esta prótesis, las personas que tienen extremidades superiores amputadas están un paso más cerca de agarrar exitosamente objetos delicados.
Mira qué interesante.
Como una galleta o un huevo.
Es decir, que ya existen manos artificiales que pueden agarrar cosas, pero no cosas delicadas.
Efectivamente, la prótesis de Sol, el niño de Ben, puede agarrar algo, pero no tiene la sensibilidad para saber, por ejemplo, yo me imagino que si va a agarrar un huevo, pues
lo rompe, claro,
porque hay mucha fuerza en ese agarre. Pues bueno, con estas prótesis las personas pueden agarrar o un huevo o una galleta, y una de las ventajas es que ha sido diseñada para restaurar la sensación.
Eso es lo que me sorprende, es decir,
¿sí?,
que la persona que tenga una mano artificial no va a utilizar esa mano mecánicamente, sino
no,
a partir de una sensación.
Efectivamente.
¿Pero cómo es posible eso?
Bueno, fue desarrollado aquí por una mujer, que ese es otro orgullo que tenemos las mujeres en este mes. Se llama Ranu Young. Es ciudadana de Estados Unidos, tiene 57 años, pero a mí me parece que fue nacida en la India, porque se graduó de bachillerato en la India. O sea que sus primeros estudios fueron en la India. Pero bueno, ahora está trabajando aquí y este nuevo invento ha sido creado por ella y por el Laboratorio de Sistemas Neurológicos Adaptados. Ella es la decana interina de la Facultad de Ingeniería y Computación de la Universidad de la Florida. Esta prótesis permite distinguir precisamente el tamaño y la fragilidad de los diversos objetos.
Tienes que explicarnos cómo es posible que esa mano artificial
pueda saber tanto.
Pueda sentir, pueda sentir, porque también cómo se comunica con el cerebro.
¿No? Sí, eso es lo maravilloso, increíble. Y es muy difícil de explicar, pero bueno, te voy a decir lo que dice el parte.
Bien.
Se ve una foto de un hombre que está sosteniendo un huevo de gallina, y se ve en otro lugar otro hombre con la misma mano, con otra mano del mismo tipo, sosteniendo una galletita. Tú sabes que si tú aprietas mucho una galletita se quiebra.
Claro.
Estas pruebas se están haciendo, pueden sacarse del laboratorio. O sea que ya los sujetos las están probando fuera del laboratorio, en sus casas, en su vida diaria.
Pero Mara, estas manos a las que te refieres son las prótesis.
Las prótesis,
bien,
sí,
bien.
Estas manos postizas.
Falsas, ajá.
Mira, la tecnología, que es un sistema de habilitación neurológica, estimula los nervios en el resto del brazo para proveer a la persona la sensación de que está usando la mano. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues de manera similar a un marcapaso. El sistema trabaja enviando pequeños impulsos eléctricos a nervios específicos del brazo, de lo que quede de brazo, o al brazo que esté sin mano, con unos cablecitos tan delgados como una hebra de cabello, que son colocados dentro del nervio de la persona.
Dentro del nervio del brazo, supongo, ¿no?
Del brazo que de la persona, sí, de que queda, lo que queda de la persona,
sí.
Y son conectados a un estimulador eléctrico. Los sensores que están en la prótesis,
En la mano falsa,
reciben ese estímulo eléctrico y envían señales de forma inalámbrica al estimulador que ha sido implantado, y luego provoca sensación mediante los electrodos. Como resultado, la persona debe ser capaz de siente su mano, siente la mano en la posición de apertura,
sí,
y luego en los elementos de agarre, cuando cierra la mano, la siente, y cuando la prótesis se encuentra con un objeto.
Ajá.
Entonces, las personas, los sujetos que están probando esta prótesis, que por primera vez se ha permitido usar una prótesis de prueba fuera del laboratorio, pues pueden tener la prótesis por varios días o semanas a ver cómo le funcionan y regresar, como es natural, al laboratorio para que sean adaptadas y todo esto.
Una pregunta, Mara.
Dime.
Es decir, ¿se le devuelve en cierta forma el sentido del tacto a la persona?
Seguro, seguro.
Y
la
sabes,
se puede sentir el objeto y puede también la persona, cuando tú tomas una cosa en una mano, tú te das cuenta si la cosa es una cosa muy finita, como una galletica, o si es un pedazo de una roca.
Claro.
Okay, lo sientes con la mano. Bueno, esta mano puede enviar esta sensación al brazo y luego el brazo al cerebro.
Y podría, digamos, quizás no lo sepas o no se haya dicho, ¿puede sentir esta mano la diferencia entre lo frío y lo caliente, por ejemplo?
No lo sé. De eso no habla. Esta mano está hecha para poder agarrar objetos de diferentes dimensiones y diferentes
texturas, claro.
Exacto.
Ajá.
Entonces, este sistema puede ser interconectado con diferentes manos protésicas, no solamente con diferentes manos postizas, vamos a decir, avanzadas. O sea que no es solamente un sistema para el tipo de mano que están usando en la Universidad de la Florida, sino otras manos que se han hecho se pueden adaptar y se le pueden poner esos cablecitos que vayan al brazo para que lleven la sensación, esos electrodos.
Eso es inconcebible.
No, es maravilloso. Es maravilloso cómo se ha podido juntar, Orlando, los principios de la ciencia, la neurología y la ingeniería.
Así es, así
Porque
es.
Porque yo, por ejemplo, yo tengo un hermano que lo primero que estudió fue ingeniería. Y entonces, ingeniería mecánica. ¿Quién iba a decirle a un mecánico de hace 30 años que la ingeniería iba a ser parte de un estudio para darle una mano postiza que sintiera a una persona a la que le faltara la mano?
No, eso es inconcebible. Y lo más difícil para mí de asimilar es ese sentir. Es decir, que la persona sienta a partir de su cerebro.
Ajá.
Lo que esa mano falsa está tocando.
Seguro, porque le está mandando, así como el marcapasos, le manda órdenes al corazón de mantener el ritmo, de marcar el paso, en otras palabras, pues así esa mano le manda señales al brazo y el brazo se los pasa al cerebro. Así que me parece que es una cosa fantástica. Y tengo que decir que se supone que estos estudios están apoyados por múltiples organizaciones de ciencia y también organizaciones privadas y de el gobierno. Fíjate, y una cosa tan interesante, que una de las organizaciones que le están dando apoyo monetario a esta investigación es la Agencia de Proyectos Avanzados del Departamento de Defensa.
De
los Estados Unidos. ¿Por qué?
Por los veteranos.
Efectivamente. No lo dice, pero obviamente
claro.
Se cae de la mata que no es para usarse en un ambiente de guerra, ni para empuñar un arma, sino para esos pobres veteranos
que vienen mutilados del campo
mutilados.
De batalla.
Se supone que Jung y su equipo, Jung es el nombre de la investigadora, reciba alrededor, se llama Ranu Jung, ella, de 57 años, no lo olvidemos, reciba un apoyo monetario de hasta 2.2 millones de dólares para estas pruebas en seres humanos. Y me parece maravilloso también por el hecho de que no se está abusando, ni se está haciendo daño, ni causando dolor a ningún animalito en estas pruebas.
Es cierto.
La mano va directa al ser humano para ser probada, donde en realidad se va a usar.
Mara, me parece una noticia estupenda, ¿no?
Qué maravilla,
ver cómo la ciencia se alía, se se une a la tecnología más avanzada, ¿verdad? De repente se incorpora todo eso el Departamento de Defensa de Estados Unidos. ¡Qué maravilla! En pro de una cosa tan hermosa como esta. No, y esa idea, lo que dijiste, nos quedan 20 segundos, esa idea de que los brazos postizos artificiales de estos niños, los antebrazos, estén pintados, estén de distintos colores, creo, estén, parezcan juguetes.
Yo voy a mandar algunas fotos a Patricia para que las ponga en Facebook.
Fantástico, fantástico, me parece excelente. Gracias, Mara.
Yo, como no, encantada, Orlando.
Imagino que la familia unida, atada por los lazos del amor, sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón.
No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. La satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad.
Y así, señoras y señores, con Miliki y un grupo de niños interpretando la canción La Familia Unida, vamos a poner fin al programa de hoy. Yagnei, muchas gracias por tu segundo correo. A todos, buen fin de semana.
Atada por los lazos del amor, sentir palpitar la misma sangre, sentir que es uno solo el corazón.
No hay nada más lindo que la familia unida, con un cariño puro de cristal. Qué hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad. Con la satisfacción de ver la humanidad unida por toda la eternidad. Hermoso de vivir con la seguridad de amar y ser.